Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. La editorial francesa L'Harmattan acaba de publicar el libro Colombia, la paz como trampolín a la política internacional, de la investigadora en ciencias sociales Laurie Servière, quien ha pasado largas temporadas en Colombia como base de su trabajo de investigación académica. Y precisamente para hablarnos de este libro y de su experiencia como investigadora, Laurie Servière ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Laurie.
Buenas tardes y muchas gracias por invitarme.
No, es un placer tenerte aquí entre nosotros en estos magníficos estudios de Radio Francia Internacional. Permíteme que explique, Laurie, a nuestros oyentes que has nacido en la localidad de Novial, en cerca de Rodez, sí, en el centro de Francia, en 1994, y que vas a estudiar letras en la Sorbona y ciencias sociales en la prestigiosa Escuela de Ciencias Sociales de París, Sciences Po para los amigos, más conocida como Sciences Po. Pero cuéntanos, ¿qué es lo que te llevó a las ciencias sociales? Quizás la ecología, porque he visto que fuiste presidenta de un grupo de defensa de la naturaleza ahí en Sciences Po.
Sí, no diría que fue eso lo que me llevó a Sciences Po, pero pues me parecía interesante la propuesta de Sciences Po de como lo que llamamos en francés un tronc commun de muchas materias en ciencias sociales. Y yo venía de una carrera científica, pero me gustaba más la literatura, las ciencias sociales. Entonces empecé en Sciences Po, fue por eso, para saber más de eso y para pues ir como ubicándome en una carrera en este ámbito. Así.
Me decías que la escuela es de ciencias políticas, pero que la política no te interesaba demasiado.
No, la política de políticos no me interesa mucho. No es ni lo que quiero hacer, ni realmente lo que me gusta estudiar. A mí me gustaban más las políticas públicas y la parte de implementación. Sí.
Hay que decir que Sciences Po es una escuela muy, muy elitista, ¿no? ¿Fue difícil entrar en Sciences Po?
Es elitista, pero tiene mecanismo para que entre gente de todas partes y con bagaje también diferente. Yo tuve la oportunidad de entrar en un doble curso entre Sciences Po y la Sorbona, una muy, 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 muy buena preparación que también pues me abrió como mucho la mente. Obviamente no es fácil llegar a París desde el campo, llegar así en una ciudad tan grande, pero pues uno se acostumbra y claro, hay elitismo, pero hay forma de también de luchar contra eso y de seguir adelante.
Laurie Servière, cuéntanos, ¿cómo nace tu interés por Colombia?
Un poco por casualidad, la verdad. Es que en Sciences Po, en el tercer año, nos dan la oportunidad de hacer un intercambio de un año afuera. La verdad que tenemos todos los países del mundo. Y yo escogí, pues yo quería América Latina porque me llamaba la atención. Quería también hablar español porque es un idioma que me parece muy bonito. Y Colombia sí fue un poco por casualidad, la verdad. Pero me llamaba la atención lo del conflicto armado, la idea de llegar en un país que está en guerra. Y también debo decir que fue un poco por contradicción, porque obviamente cuando le dije a mis papás que iba para Colombia, a mis amigos todos estaban súper asustados. Y pues yo quería mostrarle a todo el mundo que no hay que hacerle caso a esos prejuicios que tenemos, que hay que ir a ver realmente cómo son las cosas. Y al final pasé un año de maravilla allá en Colombia y no me pasó nada. O sea, no tuve ningún problema.
Me decías, Laurie, que no tienes familia ni colombiana ni latina. ¿Cómo has logrado aprender español tan bien? No tienes apenas acento francés. Y un delicioso acento colombiano, por cierto.
Esto fue la magia de Cali, no sé. Porque yo directamente me hice amigos colombianos y así empecé a... Y como me interesé mucho a la cultura del país, me metí mucho en eso y ahí fue que aprendí a hablar.
Allí en Cali vas a trabajar en el barrio de Siloé, un barrio sentado en uno de los cerros que rodean la ciudad. Conociste a un líder comunitario allí, ¿no?
Sí, se llama David Gómez y aprovecho para saludarle.
Le enviamos un saludo desde aquí.
Es una persona que quiero mucho y a la que admiro mucho también, que lleva un trabajo fenomenal en Siloé. Él dedica su tiempo, su casa, su vida a liderar esta comunidad. Entregó parte de su casa a la comunidad formando un museo comunitario en el que colecta objetos no sé, relacionados con la historia del barrio, para que la gente se adueñe de su historia, de su pasado, y que entienda mejor las problemáticas que tiene Colombia y que tiene el barrio. Entonces fue con él que realmente empecé a entender Colombia y lo que realmente es, porque uno cuando llega a una universidad privada, siendo extranjero, haciéndose amigos que obviamente hablan inglés, son muy internacionalizados, de pronto no alcanza a ver la Colombia real, la Colombia que es. Entonces yo tuve la suerte de conocer a David, y gracias a él fue que sí, que vi que Colombia era un país muy desigual, pero también que tenía gente muy valiosa con ganas de salir adelante y de llevar proyectos muy interesantes y de mucho éxito.
Logi, ¿cómo es la vida de los habitantes de Siloé? ¿Es difícil?
Es difícil para mí decirte cómo es, porque yo realmente no he vivido allá. He estado mucho en este barrio, iba cada semana a visitarlos, a apoyarlos en lo que podía, pero no he vivido en el barrio mismo. Lo que veo es que los servicios públicos no siempre llegan al barrio. Eso es el gran problema de lo que en Colombia llaman las invasiones. Y la palabra es muy fuerte, es increíble esa palabra de invasión, ¿no?
A los barrios les llaman invasiones.
Sí, 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 sí. Y parece que sí, que fuera algo totalmente ilegal que de llegar a una ciudad para vivir. Y no, yo creo que es un derecho, que hay un derecho de vivir en una ciudad si uno quiere llegar a esas oportunidades que la ciudad tiene. Entonces, es cierto que esos barrios no tienen acceso a, por ejemplo, el tema de la movilidad, del transporte, es tenaz, es muy difícil. Últimamente hicieron un cable en Siloé que está funcionando y que ayuda a que las personas que viven en la ladera, en esos cerros, puedan bajar a la ciudad más fácilmente sin pagar dos veces el transporte, porque sí era el caso antes. Y porque les tocaba pagar una guala o un motorratón y después entrar al sistema de transporte público. Entonces pagaban dos veces. Y eso que es gente que no tiene cómo pagar dos veces el transporte.
Precisamente, Logi, ibas a realizar tu tesis doctoral sobre Siloé, ¿no?
Sí, en parte sobre Siloé, es uno de mis estudios de casos, pero también voy a trabajar sobre otros barrios en Cali y también en otras ciudades, en Medellín, por ejemplo, y también en ciudades de Brasil, que todavía no he podido visitar, pero a las que voy muy pronto, en Río de Janeiro y en Fortaleza.
3 años después de haber estado en Cali, vuelves a Colombia, después de haber estudiado a fondo el proceso de paz, algo que te fue muy útil, ¿no? Incluso trabajaste en comisiones internacionales para el proceso de paz, ¿no?
Comisiones internacionales no, pero estuve en Colombia, estuve trabajando para la ACR, que ahora se llama ARN, que era la Agencia Colombiana para la Reintegración, encargada de gestionar todo este tema tan complejo de la reintegración de los excombatientes del conflicto armado. Entonces, sí, yo trabajé para ellos en la parte de cooperación internacional. No estuve muy en el terreno con los excombatientes, digamos, pero sí en la parte de cómo socializar las buenas prácticas y eso. Y me sirvió mucho, claro, para la investigación.
¿Es difícil hoy para una francesa entender los entresijos de la política colombiana? Y la vida colombiana, por cierto.
Sí, pues siempre es difícil, ¿no? Las problemáticas de un país son muy, muy propias y muy difíciles de entender, incluso para la gente que está adentro. Y en Colombia hay este problema también de que los medios no siempre traducen de forma adecuada lo que está aconteciendo.
Entonces, es una manera muy elegante de criticar a la prensa colombiana. ¿Hubo algo que te chocó especialmente de la sociedad colombiana donde viviste?
La fragmentación.
¿Ah, perdón?
La fragmentación social, estas brechas que existen y que se reproducen siempre. Esto fue muy difícil. Y yo lo viví en carne propia porque yo estaba como entre esos dos mundos, esas, bueno, vamos a decir, élites económicas que compartían conmigo en la universidad. Y el mundo de Siloé, de esos barrios que donde hay mucha pobreza, mucha desigualdad. Y uno pues está como ahí siendo, además con esa imagen que tenía, ¿no? De francesa, de venir de afuera. A veces me veían como un dólar con patas. Y obviamente no es el caso, pero sí, esto fue difícil, que me acepten como algo en el medio.
Una parte de la sociedad también. Sí. Volviendo, Lori, al libro que acabas de publicar en L'Armatan, ¿el proceso de paz ha supuesto un verdadero trampolín para que Colombia encuentre su lugar en el concierto internacional?
Sí. Digamos que lo que muestro aquí en el libro es que, bueno, este proceso de paz, primero, es muy original, según mi modo de ver, porque es un país del sur que sale de un conflicto armado muy largo y que logra tener esa iniciativa de hacer su proceso de paz y de liderarlo. Esto no es común en el mundo de, digamos, de la resolución de conflictos. Y
hace falta mediadores normalmente externos, ¿no?, para convocar
sí,
un proceso.
Y en este caso habían, pero el que lideró el proceso realmente fue Colombia. Y la cooperación internacional tuvo un papel importante, sobre todo para la parte de lo que se llama el post-conflicto, o sea, la preparación de la construcción de paz. Y al final, Colombia utilizó, digamos, pues el gobierno utilizó el proceso de paz a veces como una herramienta para socializar sus éxitos. Y bueno, ya existía como un lobby e impulsado también desde los Estados Unidos, de que Colombia ya no era el estado fallecido, como le decían antes, sino un estado modelo que estaba tratando de salir adelante. Y bueno, esto con el proceso de paz fue muy, muy importante. Las buenas prácticas acumuladas en la implementación no de los acuerdos, porque eso era antes, pero la preparación del posconflicto sirvió para que Colombia vaya a veces a presumir en foros internacionales de sus éxitos.
Precisamente hemos tenido en Francia el año Francia-Colombia, uh-huh, que festejó también los acuerdos de
sí,
paz. ¿Se puede calificar de interesado la iniciativa del proceso de paz del gobierno colombiano?
Es difícil.
Incluso con un juego con doble motivación.
Ajá. Pues realmente es lo que muestro en el libro, es que sí hay un interés detrás de esta iniciativa, que la están como usando para, y a veces desviando también de sus motivos iniciales, pero eso es característico de los procesos de paz y hay intereses también de parte de los cooperantes internacionales.
¿Se puede dividir a Colombia en dos mitades, la que quiere la paz y la que quiere que entre en la OCDE?
Sí, es la idea que
los economistas.
Es un poco la conclusión de mi libro, porque es cierto que en Colombia se solía decir que en la Colombia del conflicto que habían dos Colombias, la de las FARC y la del gobierno, y se suponía que con los acuerdos ya eso estaba terminado. Ya había una sola Colombia y hubo mucha comunicación sobre eso, sobre la Colombia reconciliada, sobre que el Estado estaba ganando tierras en Colombia, que Colombia como crecía, su territorio crecía y al final no. Al final quedamos con una Colombia muy polarizada, con brechas y claro, esta Colombia que realmente quiere construir la paz y la otra que utiliza el proceso como una forma de entrar a los clubes del norte.
Y a pesar de los resultados del referéndum sobre los acuerdos de paz, el Nobel de la paz que recibieron los negociadores sí, les dio el espaldarazo, ¿no? Sirvió para implementar.
Sí, ayudó bastante, sobre todo en el plan, digamos, mediático. Pero en realidad fue el Congreso quien aprobó a los acuerdos. Pero quiero mencionar que la referendación de los acuerdos no era necesaria, porque los acuerdos ya eran válidos así y la Constitución dice que la paz, la Constitución colombiana dice que la paz es un derecho. Entonces no era necesario y fue un gesto de pronto político de parte de Santos que no estuvo bien recibido por todo el mundo.
Luego, Xavier, en agosto vas a volver a Colombia, sí, para seguir con tu trabajo de campo. Uh-huh. Los recientes asesinatos de líderes comunitarios allí en Brasil han puesto de actualidad, ¿no?, esos peligros.
Sí, lastimosamente. Lo que aconteció en Brasil con el asesinato de la lideresa Marielle Franco fue muy grave. Un periódico brasileño habló de colombianización de Brasil, lo que me pareció a mí doblemente triste, triste por Brasil, triste por Colombia, porque en Colombia esto está, ya lleva mucho tiempo, o sea, desde creo que enero 2017 ya murieron muchísimos líderes sociales, defensores de los derechos humanos, y en los acuerdos se supone que el Estado debe aportar una protección a esas personas que son fundamentales para Colombia, porque sin la sociedad civil no se consigue nada y todavía no está funcionando. Las instituciones internacionales encargadas de su protección tampoco parecen eficientes y pues no sabemos muy bien lo que está pasando al nivel de eso.
En fin, pues ya lo saben, el libro Colombia, la paz como trampolín a la política internacional, de la investigadora en ciencias sociales francesa Loïc Servier, ha sido editado aquí en Francia y en francés por la editorial L'Harmattan. Muchísimas gracias, Loïc, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también dar las gracias a Hélène Abril y a Julien, que han estado detrás de los cristales al tanto de la realización de este programa, y enviar también un cordial saludo a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, gracias a la cadena Uruguaya de Televisión, Canal U de Montevideo. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición del invitado de Radio Francia Internacional.